Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este miércoles 15 de marzo damos inicio al programa número 259 de Somos Bienestar, en un mes caracterizado por la realización de jornadas de bienvenidas a estudiantes de ingreso organizadas por facultades, institutos y escuelas universitarias. En ese sentido, nuestro servicio Inclusión y Bienestar viene participando en alguna de estas bienvenidas, presentando al nuevo estudiantado universitario nuestras 5 unidades programáticas: programas sociales, deportes, cultura, salud y alimentación. Ya hubo bienvenidas tanto en formato virtual como presencial en FADU, Agronomía, Derecho, Litoral Norte, Ciencias Económicas y de Administración y Escuela de Parteras. Esta semana, Inclusión y Bienestar se hará presente en las bienvenidas de Veterinaria, Enfermería y CENUR Noreste, sede Rivera. Entre la información proporcionada al nuevo estudiantado se encuentra el referido al vigente periodo de solicitudes de becas para estudiantes de ingreso. Recordamos que el plazo para el inicio de la solicitud de la beca es el 31 de marzo. En el programa de hoy nos acompañará la trabajadora social Leticia Sarla, quien va a hablar sobre las becas laptop y guardería. También hoy vamos a abordar temas vinculados con la alimentación, de la salud, porque transitamos por la semana de sensibilización sobre el consumo de sal. El Departamento de Alimentación de nuestro servicio desarrolla acciones de sensibilización sobre esta temática. A continuación, escuchamos a Mario Cardoso, estudiante usuario de los comedores universitarios, quien nos hablará sobre el consumo de sal.
Yo no como prácticamente con sal, pero por un tema de que mi familia nunca se comió con sal, tipo, entonces siempre estoy acostumbrado a no echarle mucha sal a la comida. Platos que sí, que se le pone más, capaz, no sé, capaz que un guiso, capaz que se le pone un poco más de sal o algo, pero nunca en exceso, nunca fui muy de la sal tampoco. A no ser que sea carne, como el asado, por ejemplo.
¿Qué alternativas utilizan, por ejemplo?
No, condimentos varios, pero sin exceder nunca la sal. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos la opción de pedir sal. Hay sobrecito de sal. Generalmente yo nunca agarro porque lo que estoy acostumbrado ya a comer sin sal. Sí. Las ensaladas y eso no le echo sal. Y en sí la comida no es salada ya de por sí, entonces es bastante buena la comida.
Les contamos que el equipo de fútbol femenino Udelar AUF comenzó los entrenamientos en cancha de Montero, en Rambla de Punta Carretas, los días lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22:30 horas. Estudiantes, egresadas, docentes y funcionarias de la Udelar pueden sumarse a esta propuesta. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Otra. Tal como informamos la semana pasada, se encuentra vigente el periodo de solicitudes de becas del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario dirigido a estudiantes de ingreso a la UDELAR. Aquella población estudiantil que ya está inscripta en alguna carrera universitaria que se imparte en territorio nacional puede hacer la solicitud de las becas y tiene plazo para iniciar el proceso de solicitud hasta el día 31 de marzo. Durante este periodo se podrán solicitar todas las becas ofrecidas por el servicio. Apoyo económico, alojamiento, alimentación, descuentos en pasajes interdepartamentales, guardería, transporte, materiales de estudio y beca laptop. En el programa de hoy vamos a avanzar en el tema presentando dos tipos de becas surgidas en los últimos años y que fueron aprobadas para dar respuesta a demandas concretas por parte de la comunidad estudiantil. Ellas son la beca laptop y la beca guardería. Para explicarnos en qué consiste estas prestaciones, estamos en contacto con la trabajadora social Leticia Serla de nuestro servicio. Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marcelo. Muy bien, gracias por la invitación.
Estamos en marzo, mes de la mujer, y este año la consigna de la UDELAR está enfocada en la temática de los cuidados, que para muchas y muchos estudiantes llegan a ser una barrera para acceder a la educación del nivel terciario. En base a esta realidad, nos consultamos, preguntamos, ¿es que surge la necesidad de crear este tipo de beca?
Sí. Teníamos la demanda de muchos estudiantes, mujeres y varones, con niños menores a cargo, hijos o a su cargo, y que se les dificultaba el tema de poder cumplir con la carga horaria curricular por tener que dedicarse a cuidar a los menores y al no haber una respuesta institucional pública para menores más allá de los CAIF, que a veces no tienen cupo o son para concurrencia más puntual, a estimulación temprana y no tienen como una carga horaria más extensa. Entonces la idea fue, generar algunas becas que se llaman de accesibilidad, dentro de las cuales está la beca guardería, que está dirigida a estudiantes de la UDELAR que tengan niños y niñas menores a cargo, ya sean hijos o bajo su tenencia, tienen que tener la tenencia, menores de 3 años, hasta 3 años. Y la beca lo que hace es cubrir 2 BPC mensuales, que son 10.328 pesos, para el pago de una guardería o un jardín que tiene necesariamente que estar habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura. Uh-huh. Y el estudiante percibirá la beca hasta el mes de diciembre, ¿no? Desde que se le adjudique hasta el mes de diciembre.
Después cualquier cosa puede solicitarla nuevamente para renovarla.
Para renovar. Siempre que el niño o la niña tenga menos de 3 años, puede solicitar la renovación, que generalmente se hace en el mes de octubre y noviembre, para el año siguiente.
Uh-huh. ¿Se han dado situaciones entonces de solicitudes en distintos puntos del país de este tipo de becas?
Sí, tenemos. Y está creciendo. Yo no tengo los números ahora, pero sí hemos visto, claro, el primer año que se instrumentó, que creo que fue por el 2018, la beca guardería, la demanda fue mucho menor, fue creciendo porque además al conocerse que existe esta beca, los estudiantes la están solicitando. Y tenemos tanto estudiantes mujeres como estudiantes varones que están solicitando la beca guardería. Y realmente estamos cumpliendo generalmente con prácticamente toda la demanda.
Para hacer la solicitud, me imagino que es el mismo procedimiento que se hace con el resto de las becas.
Sí.
A grandes rasgos, ¿qué podemos decir de la solicitud?
Tienen que completar el formulario por el portal del estudiante, como completan el formulario para todas las becas. Ahí van a cliquear dentro de las opciones, la beca guardería, elegir otras becas también. Y después, lo que van a tener que hacer es presentar la documentación que se les solicita, dentro de la cual tienen que presentar la tenencia del menor y la constancia de pago o de reserva de la guardería o el jardín al que van a mandar al niño o la niña. Y después sí van a pasar a una entrevista con trabajadora social o trabajador social, que eso va a ser cuando culmine, a partir que culmine el proceso de inscripción, que es el 31 de marzo.
Con la pandemia, la Universidad de la República se tuvo que readaptar a partir del año 2020 para asegurar que estudiantes pudieran continuar las clases. al mirarse la presencialidad, la virtualidad. En 2020 la pandemia hizo visible una problemática que nuestro servicio ya lo estaba visualizando, la necesidad de contar con un equipamiento electrónico, una computadora, un laptop y la conectividad para el estudio. Ya, de esa realidad surgió la beca laptop.
Sí. Nosotros cuando en 2020 se estableció la no presencialidad y la virtualidad para las clases por el tema de la pandemia, que más fue el peor momento, nos pasó que muchos estudiantes que provienen del interior del país tuvieron que volver a sus casas y no tenían, como acá en Montevideo, que de repente en facultad o mismo en los hogares estudiantiles donde se encuentran hay computadoras, no tenían el instrumental, digamos, necesario como para poder, la tecnología necesaria como para poder seguir las clases. Entonces, en primera instancia se hizo un convenio con el Plan Ceibal, por el cual, bueno, se traspasaron a la UDELAR varios equipos, muchos equipos, y después la universidad hizo una compra también de equipos, y bueno, desde el 2020 la beca laptop se está implementando, y por más que las clases vuelvan ahora, que la idea es que sea presencial, entendimos que bueno, que era necesario continuar apoyando, porque bueno, porque muchos estudiantes, más allá de estar en Montevideo o estar en las regionales donde pueden dentro de la universidad tener equipos, lo requieren en su casa, en su vida cotidiana, y son generalmente equipos costosos que no pueden acceder, y bueno, y la universidad lo que está haciendo ahora es dar en préstamo estas computadoras, y que también el proceso es el mismo, la tienen que solicitar por el mismo procedimiento, llenando el formulario y cliqueando en el formulario que quieren acceder a la beca laptop, y para renovarla es de la misma manera que las demás becas, solicitar la renovación en los tiempos establecidos, que son siempre entre octubre y noviembre del año anterior. Y bueno, y ahí hacen la solicitud, y si cumplen con los requisitos, se renueva para el año siguiente.
Bien, para aclarar que es un préstamo.
Es un préstamo.
Y bueno, si se soluciona la situación de ese estudiante, bueno, le puede dar la posibilidad a otro estudiante para poder acceder al mismo.
Exacto. Sí, la idea es que la soliciten realmente estudiantes que no cuenten con otro equipo, para que podamos satisfacer la demanda de la mayoría, de la mayor parte de los que solicitan, ¿no? O sea, no es que sea un extra al equipo que tengo en casa, sino que sea generalmente que lo solicite el estudiante que no tenga otro equipo y sea el único instrumento, ¿no?
Uh-huh. Y hablando del instrumento, sobre su uso, bueno, mayormente lo que hacen a veces es conectarse a clase por Zoom, por la plataforma, pero además tienen otros usos, ¿no?
La idea es que el estudiante pueda desde bajar documentación, archivos, hacer las tareas, incluso, bueno, tenemos estudiantes que lo requieren por alguna situación de discapacidad y que requieren el instrumento, la computadora para hacer las pruebas. O sea, la idea es que la utilicen no solo para las clases, sino para hacer los trabajos, para todo lo que ellos requieran. O sea, la idea es continuar en este proceso que se inició por una necesidad de estar conectado virtualmente a las clases, que continúen teniendo la tecnología para seguir las clases de la mejor manera, ¿no? Sabemos que mucha información está en internet, y muchos textos y muchos documentos que son de estudio, entonces es fundamental.
El pasado 8 de marzo informamos sobre las acciones desarrolladas por la Universidad de la República con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y la consigna para este año estuvo centrada en la temática de los cuidados. Hoy vamos a compartir otros conceptos vertidos por la antropóloga Victoria Espalzandín, integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género, y la licenciada Susana Tomé, integrante de la Comisión Central de Cuidados. Las escuchamos.
Año 2020 fue un año donde el tema de cuidados creo que emergió, ¿no?
Sí, sí, yo creo que agravó la situación que ya venía, o sea, la crisis de cuidados con la Victoria es de larga data, no es de ahora, y tiene que ver un poco cuando la mujer, varias mujeres o clases que entra en el mercado laboral, y ahí con la doble jornada es cuando se complejizan, cuando el rol de la mujer tradicional, que es el hogar, salen a lo que es el mercado laboral, ahí empieza a complejizarse. Obviamente llega el 2020, pandemia, y eso todo va al hogar, es decir, la carga que hay en el hogar se triplica, se cuatriplica, son 24 horas en las que los niños, niñas están al mismo tiempo que se está trabajando remuneradamente, no remuneradamente, y encima en espacios que no siempre son. Es decir, pensemos que el ámbito doméstico no está hecho para trabajar remuneradamente. Entonces, son espacios que en muchos casos hay una habitación, dos habitaciones, y de repente está toda la familia metida en un mismo espacio. Todo lo que eso conllevó en términos de violencia también, no solamente de cuidado. Entonces, todo eso se complejiza y bueno, hay muchísimo que decir a ese respecto. Se visibilizó de una forma un poco abrupta y con una pandemia, que no debería haber sido así, porque obviamente eso ya existía, pero creo que lo vivieron en primera persona muchísimas familias y grupos de personas que a lo mejor no lo tenían tan visualizado.
Más allá de que este 8 de marzo está centrado en el tema de cuidados, no podemos desconocer que las desigualdades siguen estando en otros ámbitos también. El tema de la violencia de género es un tema permanente, lamentablemente. ¿Qué podemos decir en cuanto al tema de las desigualdades? Dentro de la nivelar, mucho se habla del techo de cristal y ese tipo de fenómenos que perduran por años.
Ahí a veces se habla de esa metáfora que tú planteas, este techo de cristal, ¿no? Es como ese techo, esas barreras invisibles que no permiten, refiere, ¿no?, a que las mujeres no acceden a los espacios de toma de decisión, ¿no? A veces se habla del techo de cristal y del piso pegajoso, ¿no? Y el piso pegajoso tiene con esto que a las mujeres a veces nos cuesta desprendernos de estas responsabilidades que tienen que ver con el cuidado también, ¿no? O sea, en la base de esa desigualdad, este tema es un tema central también, ¿no? Pero bueno, se viene trabajando mucho, han habido avances enormes en estos últimos años y en el último periodo estuvimos trabajando mucho la temática de violencia. La universidad tiene una nueva política, ¿no?, un procedimiento específico para atender las situaciones de violencia, acoso y discriminación, y se está centrando mucho también en la temática de cuidados, o sea que se vienen abordando desde distintos ejes, ¿no?, la temática de la igualdad y trabajando para eso, ¿no? Nosotros específicamente trabajamos en un equipo que implementa una herramienta que es el modelo de calidad con equidad de género, que ha venido en expansión. En este momento hay 17 servicios que lo están implementando. El año pasado 4 servicios, FIC, Facultad de Química, IEMBA y FADU, auditaron en el nivel 1. Hay varios que están preparados para el año para auditar el nivel 1 en 2022. También se han formado muchos equipos de igualdad. Hoy tenemos se constituye un observatorio para la igualdad dentro de la universidad, ¿no? Desde un espacio multidisciplinario, feminista. La universidad se mueve y mucho con este tema, y me parece que también, como parte del rol de la universidad, ¿no?, en un contexto que quizás en estas políticas no está siendo lo más favorable, ¿no?, el rol de la universidad en este sentido es fundamental.
Sí, añadiendo un poco también a esto del modelo, me parece interesante la visibilización, porque muchas veces nuestro techo de cristal, nos faltan números para todo esto, y por ejemplo el modelo, una de las cosas creo que tiene muy buenas es un diagnóstico en el que en cada servicio se visibiliza esa desigualdad. Cuando trabajamos con los comités, con las comisiones de género, es como que todo el mundo sabe, pero hasta que no ves realmente en papel esas desigualdades y esa curva de grado 5, grado 1, esa diferencia entre varones y mujeres, ahí es cuando como que la gente le llama mucho la atención y es como, bueno, esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que los datos y esos diagnósticos son importantes para visibilizar todas esas desigualdades y empezar a trabajar sobre ellas que también cada servicio tiene sus características y las tiene que abordar también de forma diferente, independientemente que a nivel central obviamente se trabaja, pero está bueno que como servicios con sus características también trabajen sobre ellos.